Apunte jurídico en Egunon Bizkaia. Con RASL Abogados.
Año nuevo, dudas nuevas también, pero seguimos recurriendo a nuestros mismos expertos porque, como se dice en tantos ámbitos de la vida, lo que funciona no lo cambies. Es que hemos visto a gente que de repente le entra la fiebre del cambio, suele pasar a principios de año y acaban haciendo locuras y luego acaban llorando, ¿no? Queriendo volver o bien sea a su antiguo puesto de trabajo o incluso ya en situaciones que tienen elementos de corte romántico o sentimental. Bueno, no es de eso de lo que vamos a hablar con nuestros amigos de RASL Abogados. Nos acompaña Pablo de los Ríos Enríquez. ¿Qué tal, Pablo?
Pues muy bien. ¿Qué tal has entrado el año, Beñat?
Muy bien, muy bien. Con buen pie, con además, bueno, pues un tono más tranquilo que en otras épocas, ya sin las obligaciones festivas que tenía uno en la juventud, ¿no? Donde quería cobrar ese cheque que le habían hecho las promesas de la noche. Y realmente solía ser un cheque sin fondos.
Sí.
Lo que uno...
Y además, a mí por lo menos me quitaron la chequera cuando fui padre, no sé a ti.
Claro. No merece la pena. Donde esté, uno suele decir, donde esté la monogamia y el pijama, no hace falta buscar otro tipo de emociones. Vamos a hablar de las dudas que nos dejan los oyentes.
Sí.
Nos dicen por aquí, me estoy comprando una casa y quieren que firme ya un contrato de arras sin saber si el banco me da la hipoteca. Si no me la dan y he firmado, pierdo el dinero. Esto es interesante, pues yo mi única experiencia se limita a haber llevado las arras en una boda cuando era niño.
A ver, arras hay de varios tipos, habría que concretar. Yo entiendo que se refiere a las penitenciales, que son las arras clásicas, las de toda la vida, las de... Bueno, pues si no cumplo o no quiero cumplir, pierdo la entrada que he dado, la señal, ¿no? Y si la otra parte no cumple o no quiere cumplir, pues me la tiene que dar duplicada, ¿no? Es decir, que ambas partes pierdan la misma cantidad de dinero para el caso de incumplimiento o de cambio de opinión. Uh-huh. Que los cambios de opiniones suceden más de lo que creemos y más hoy en día... por lo rápido que está subiendo la vivienda.
Claro, que igual haces una lectura de... Bueno, tengo, vamos a decir, yo lo voy a llamar coloquialmente indemnizar a esta persona que me ha dado un dinero,
sí.
Porque sé que lo voy a recuperar, ¿no?
Con,
¿no?
Eso,
que
ahora, más. Eso ahora está pasando, claro, muchísimo. Claro. Mira, por eso yo ahora... Bueno, ahora vamos a responder, sí, la duda de este oyente, ¿eh? Pero yo ahora recomiendo hacer dos cosas. Si realmente tú quieres comprar una casa... Mm. Intenta fijar un plazo para escritura lo más corto posible, uh-huh, garantizando que te va a dar tiempo a, sí, contratar la hipoteca. O sea, calcúlalo bien con tu banco. En un mes,
sí,
si lo tienes bien organizado, en un mes debería darte tiempo. Uh-huh. Y intenta dar la mayor, que esto es difícil, ¿no? Depende de un poco de la capacidad económica de cada uno. Intenta dar la mayor cantidad posible de entrada. La mayor, claro, cantidad posible.
Porque vas a poner una barrera, ¿no?
Claro, así ya es más difícil que, aunque le ofrezcan más dinero a la parte vendedora, le salga a cuenta,
claro,
tener que devolverte el duplo de lo que tú le has entregado, ¿no? Y este consejo pues también sirve para esta persona que nos hace una duda muy razonable. ¿Pierdo el dinero si no me dan la hipoteca y por tanto no puedo comprar la casa? Pues claro, si tú firmas un contrato de arras penitenciales clásico y tradicional, desde luego que lo vas a perder porque no te va a llegar, o sea, no vas a llegar a la fecha que estipuléis con el dinero porque la entidad bancaria no te lo va a dar. Se puede poner en el contrato alguna excepción a esa, digamos, a esa operatividad de las arras. Pues que las arras, por ejemplo, yo lo pondría, ¿no? Funcionarán para el caso previsto, salvo que, por ejemplo, la tasación hipotecaria del inmueble o la tasación a efectos hipotecarios del inmueble impida que el comprador consiga el precio de compra, por ejemplo. También lo que se podría hacer incluso es prever un mecanismo de prórroga del plazo. Ya sé que va en contra de lo que he dicho al principio, que cuanto más cortos los plazos mejor, pero claro, eso es si tenemos asegurado, claro, el dinero del banco, si nos hace falta dinero del banco. Que tú, Beñat, te sorprendería la gente que compra sin acudir a las entidades bancarias. Claro, imagínate que pues un banco no nos da la hipoteca, pero igual otro banco sí, y hacer otra vez el proceso lleva más tiempo. Pues, por ejemplo, se podría poner un mecanismo de prórroga. Lo normal es que se ponga firma de escritura en 3 meses. Pues podríamos poner 3 meses prorrogables si la entidad bancaria rechaza la constitución de préstamo hipotecario sobre vivienda y la parte compradora ha de acudir al menos a otras 2 entidades. Yo qué sé, alguna de esas 2 cláusulas o incluso las 2 yo añadiría. Lo que desde luego no puede hacer esta persona es entregar un dinero y comprometerse a comprarse una casa ahí en un plazo si no sabe que va a poder hacerlo. No se puede. Yo ya sé que hoy en día es complicado. Pues habrá encontrado una casa que le gusta, que cree que le cuadra económicamente, ¿no? Y sabemos cómo está el mercado en Vizcaya, lo sabemos. Esas casas vuelan.
Shark Tank, ¿no? Está todo lleno de... Hay muchos tiburones. Eso es. Muy pequeñito.
Eso es. Y si tú no lo compras hoy, no te lo comprarán mañana. Y de hecho es muy probable que esta persona, y no quiero desanimarla, ¿no? Que si va con estos consejos que yo le estoy dando a la gente inmobiliaria, al comprador, al vendedor directamente, y le dice, oye, quiero incluir estas cláusulas. Sí. Por la parte vendedora probablemente le diga, oye, no, mira, yo no me quiero complicar la vida, porque si tú no me quieres firmar un contrato sencillito, normal y tradicional, tengo ahí a otros tres que lo van a querer hacer. Pero tiene que intentarlo, porque lo que no puede hacer es ponerse en una situación en la que dentro de un mes, dos meses o tres meses tenga que comprar una casa porque se le agota el plazo y no tenga el dinero y que por tanto haya perdido la entrada, porque eso pues es intentar hacer una operación y retroceder 10 casillas. Eso no se puede hacer.
No estoy yo muy experimentado en esto, pero mi experiencia con el mercado inmobiliario es que siempre vas a tener que elegir entre una nómina de decisiones subóptimas para ti.
Así es.
Porque las decisiones óptimas normalmente están al alcance de muy pocos y cada vez de menos, ¿no? En esto y en otros ámbitos.
Así es.
Pero es mejor no plantarte con esta premisa tan peliculera de tengo 48 horas para reunir no sé cuánto dinero, ¿no? Porque eso siempre acaba mal y siempre o puede empezar, ¿no? Se preguntarán cómo he llegado hasta aquí. Pues porque necesitaba reunir no sé cuántos mil euros en 48
Eso siempre acaba en nuestras mesas, Beñat, sí. En las mesas de los abogados.
Eso es. No, esa es una parte que no recomendamos ese tipo de cuestiones. Vamos con otra pregunta. Me divorcié hace años de mutuo acuerdo, pero se nos olvidó incluir una parte de la casa del pueblo que compramos por muy poco dinero tras casarnos. Se supone que hemos liquidado todo y que esa casa me la quedaba yo, pero ahora quiero venderla y el notario me dice que tiene que venir mi ex. ¿Es eso cierto?
Claro, claro. Aquí pues probablemente lo que haya pasado es que bueno, pues este matrimonio compró con primos, hermanos, otros familiares una casa del pueblo, la casa del pueblo probablemente de ella, que en la mente de todo el mundo esa casa ha sido tras el divorcio para ella porque es el pueblo de ella. Pero claro, si no se incluye en la liquidación, claro, habría que ver si se hizo judicial o si se hizo notarial. Si se hizo notarial es mucho más fácil, porque es ir al notario y hacer una nueva escritura. Pero en cualquier caso, lo que le están diciendo ahora es cierto. Es decir, si ahora quieren vender esa propiedad es que el exmarido aún figura como copropietario de ese inmueble. Con lo que pues habrá que ir al notario y hacer una nueva escritura, que además puede ser de muchos tipos. Puede ser incluso una transmisión de... Bueno, no, incluso no. Va a tener que ser necesariamente una transmisión del exmarido a la exmujer. Bueno, pues por un precio incluso puede ser simbólico, si ambas partes están de acuerdo, pero sabiendo que ahí se van a tener que pagar unos impuestos,
claro.
Por lo que Hacienda entienda, ¿no? O Diputación, no sé dónde está el pueblo, claro. Entienda que vale esa pequeña casa del pueblo. Entiendo que si es poco dinero, pues no será un impacto muy grande, no suelen serlo, pero sí, el notario está en lo cierto, con lo que antes de proceder a vendérsela a un tercero, lo que tienen que hacer es transmitírselos entre las exparejas, bien a través de, pues, de una compraventa, de una donación, de una extinción de preindiviso, bueno, si hay más copropietarios habría que estudiarlo, o de una nueva escritura, de una adición a la escritura de liquidación, si es que se hizo en su día notarial. Pero vamos, lo que va a tener que hacer es acudir al notario previamente a vender el inmueble a un tercero.
Y vamos ya con la última de hoy. Nos dicen por aquí, tengo un desahucio parado desde hace un año por vulnerabilidad del inquiocupa, que no me paga, y con mi pensión no me llega. Y se preguntan, ¿no vale de nada que yo también sea vulnerable?
Sí, sí vale. Lo primero de todo, y aquí yo evidentemente no tengo que dar lecciones a nadie, ¿no? Pero a mí la palabra inquiocupa no me gusta porque me parece que lo que ayuda es a desinformar, porque mezcla conceptos, y al final mezcla conceptos y mete a varios tipos de figuras en un mismo saco cuando ni eso es justo ni es útil. Aquí al final, si estamos hablando de un desahucio, pues puede ser, bueno, por vulnerabilidad, pues yo entiendo que será un inquilino que ha dejado de pagar por X. Con lo que, claro, al final, pues lo que estamos hablando es de un inquilino moroso. Un inquilino moroso ha sido declarado vulnerable, pero nos dice esta persona, oye, que yo, es que yo tengo una pensión muy pequeña y también soy vulnerable. Yo he llegado a ver, Beñat, y esto es absolutamente verídico, he llegado a ver cómo pues una persona cobra una pensión de 900 euros, tiene un piso alquilado por 900 euros y el inquilino deja de pagar mientras percibe ayudas de 1.200. Yo eso lo he visto. Con lo que, claro, al final, en ese caso, ¿yo qué hice? Le dije al juzgado, oiga, que es que la persona que usted dice que es vulnerable, que seguro que es vulnerable, ojo, ¿eh?
Sí, sí, pero que no es la única vulnerable.
Claro, pero es que aquí está contraponiendo los intereses de otra persona que también es vulnerable. ¿Qué sucede? Que no va todo por ingresos. ¿Por qué? Porque, claro, mi clienta en este caso, y no sé si es el caso de la que nos está escribiendo, que supongo que también tenía dos inmuebles, el suyo en el que vivía y el que tenía alquilado. Pero claro, si al final le acreditas al juzgado que la permanencia en el tiempo de esa situación de vulnerabilidad está ahondando en la precariedad de la propiedad, que percibe menos al mes que el inquilino, pues hombre, sí que es un motivo como para que se pueda levantar esa declaración de vulnerabilidad. Desde luego, en el despacho lo hemos logrado explicándolo así de sencillo al tribunal, un tribunal de Baracaldo hace no mucho, lo hicimos, el tribunal lo entendió y se procedió al desahucio. ¿Qué sucede? Que al final aquí la declaración, yo siempre digo lo mismo, la declaración de vulnerabilidad no es una mala herramienta per se, al revés, es buena, porque lo que pretende es buscar un sistema para no dejar a nadie en la calle. El problema está en que cuando se pone en la mesa una herramienta de ese tipo y lo que no se hace es dotar a los servicios municipales, concretamente a las áreas de servicios sociales, de personal o los medios adecuados, porque en teoría la vulnerabilidad ha de durar lo que dure la relocalización de esa familia con otra solución habitacional a cargo del ayuntamiento. Claro, si le saturamos a cada ayuntamiento de decenas de casos a la semana de gente vulnerable a la que tienen que reubicar, pero no les dotamos de más personal o no dotamos incluso de un parque de vivienda pública, pues ¿de qué sirve esa declaración de vulnerabilidad, ¿no? Al final se perjudica al propietario por proteger al inquilino cuando lo que habría que hacer es proteger a ambas partes, ¿no? Es decir, para intentar solucionar un problema con un perjudicado, pues ahondamos en el problema y generamos a dos perjudicados, ¿no? Es muy complicado. Es decir, hay que hablar con mucha sensibilidad de la vulnerabilidad, que como herramienta es muy buena, pero claro, se tiene que poder aplicar bien con justicia para todos y declarar y hacerle ver al juzgado que quizás el propietario es más vulnerable que el inquilino, pues funciona.
Pues ahí queda ese consejo. Seguiremos resolviéndolos también a lo largo de este año que acabamos de inaugurar y lo haremos con nuestros buenos amigos de RASL Abogados. Nos ha acompañado Pablo de los Ríos Enríquez. Es que ricasco.
Suri Beñat, que empieces muy bien el año, que me consta que ya lo has hecho.
Va fantástico.